pregunta.
Pero bueno, tenemos una comunicación telefónica ya en este momento, ¿podemos anunciarlo? Estamos con Conrado Castaldi, periodista de Radio Nacional El Bolsón, que cubrió los hechos que terminaron con el crimen de un joven mapuche. José Luis Ferrando, Claudio Velotti, Claudio Martínez, te saludamos. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, compañeros, compañeras? Un gustazo saludarlos hoy.
Igualmente para nosotros. Bueno, el hecho ocurrió en Cuesta del Ternero, la misma semana en la que se debe tratar la prórroga por la ley de relevamiento territorial indígena que impide los desalojos en todo el país. Vos estuviste allí, ¿qué podés contarnos? ¿Cuál es la situación por estos momentos?
Bueno, ahora la situación es de calma. Hay calma en el Bolsón después de los hechos que sucedieron. Sobre todo el día domingo. El día domingo fue cuando nos enteramos, empezaron a circular primero que nada los primeros audios de miembros de la comunidad que estaban informando y comunicando a la sociedad del asesinato de una persona. Esta persona es Elías Garay, un joven de 29 años que formaba parte de la Lofkengen Trunk, y también informaban de una persona herida que estaba siendo trasladada al hospital de área del Bolsón. Esta persona es Gonzalo Cabrera, que tiene 22 años. Gonzalo, afortunadamente, salvó su vida. Los médicos pudieron salvarle su vida. Había recibido 2 impactos de bala en su abdomen. Tuvieron que retirarle gran parte de su intestino delgado y tenía perforado el estómago, pero como te decía, había salvado su vida. No fue la misma suerte la de Gonzalo, que recibió un disparo en la cabeza de un arma calibre 22. Y bueno, sobre esto es la gran investigación que se tiene que llevar adelante y el gran conflicto, ¿no? Porque el territorio de la Lofkengen Trunk está en Cuesta del Ternero, que es un paraje a 15 kilómetros del Bolsón, y la Lof un poquito mucho más lejos. Desde que comenzó la recuperación territorial a fines de septiembre, la Lof permanece cercada y sitiada por la policía de Río Negro. En este caso se había dispuesto que el COER, que es el Cuerpo de Operaciones Especiales Rurales de la Policía de Río Negro, un grupo de élite, fuera el que llevara adelante este sitio. Estaba cercado y para llegar a la Lof tenías que pasar por lo menos 2-3 retenes de la policía de Río Negro. Nadie podía llegar a la Lof si no era por la ruta provincial 6, que era el único camino que estaba cortado por la policía de Río Negro. De hecho, hasta los propios pobladores de la Cuesta del Ternero tenían que mostrar su DNI, documento, para y en algunos casos eran acompañados hasta su domicilio cada vez que pasaban por los retenes. No había manera de que nadie llegara hasta la Lof, porque esa fue la decisión de la justicia en su momento, de evitar que recibieran insumos, que recibir alimentos o recibir abrigo para poder soportar el clima, que en ese momento era bastante frío. La idea era justamente de asfixiarlos para que dejen justamente la Lofkengen que entre un territorio que está ubicado en territorio fiscal de la provincia de Río Negro. Eso, lamentablemente, no sabemos qué pasó, no sabemos qué fue lo que sucedió con los controles policiales, que estas personas lograron pasar en un vehículo rojo y con armas de caza llegaron hasta la zona y dispararon a Elías y dispararon también a Gonzalo. Estas personas se jugaron, tampoco se sabe cómo fue que salieron de la zona y la policía tampoco los detuvo y tampoco lo han explicado las propias autoridades de la policía, ni tampoco lo ha hecho el gobierno de la provincia de Juntos Somos Río Negro, que lo único que dijo que no habían, en un comunicado oficial, lo único que dijeron fue que la policía no se le había dado ningún tipo de actuación a la policía en la zona en ese momento. Eso fue lo único que comunicaron. Después también informaron de que el Ministerio Público Fiscal estaba avanzando con la investigación, pero después nada más.
Conrado, sí.
Los conflictos que sucedieron durante el día domingo entre grupos tradicionalistas y la gente que se había solidarizado con lo que sucedió en la Lofkengen Trunk, y también la justificación por parte del intendente a esta violencia desde los grupos tradicionalistas hacia la gente de la Lofkengen Trunk, y en este caso el intendente Bruno Pogliano, que está acusando y responsabilizando estos hechos a Magdalena Barra. Dice que la responsable de estos hechos de violencia es la presidenta del INAI, cuando, bueno, en sus declaraciones ella nunca alentó ningún tipo de hecho de violencia. Creo que está más que nada buscando un chivo expiatorio sobre lo que es esta violencia que después se generó.
Conrado, para quienes estamos tan lejos de ese lugar y que recibimos información todo el tiempo, sobre todo de los medios de Buenos Aires, algunos de los cuales no dudan en repetir o en decir que se trata en muchos casos de terroristas, de grupos que pretenden algún tipo de acción hasta subversiva, se ha llegado a escuchar. Si lo tuvieras que explicar en pocas palabras, si es que se puede, ante tanta complejidad, ¿cuál es el nudo del problema allí?
Sí, bueno, de verdad que es muchísima muchísima la complejidad del caso, pero creo que se puede atar a algo que habían comentado ahí al comienzo, la ley 26.160. La importancia de la ley 26.160, que hoy justamente si no se prorroga en diputados o no la prorroga el presidente de la Nación vía decreto, cae. Y esta ley prohíbe los desalojos de las comunidades originarias. Hay un gran reclamo en toda la provincia de Río Negro y en todo el país de distintas comunidades a las cuales hay que cumplir con el reglamento territorial y se tiene que avanzar justamente con este reglamento para que estas comunidades tengan los títulos de tierra propiedad comunitaria, perdón, ahí está el título que da justamente la ley de 1970.
Es decir, que se trata de cumplir con la Constitución reformada del año 94, que estableció eso, la propiedad colectiva de la tierra por parte de los pueblos indígenas, los pueblos originarios.
Y el reconocimiento de los pueblos preexistentes a la población del Estado-Nación. Esto lo da y lo garantiza la Constitución Nacional. Después también tenemos ley de propiedad indígena propias de aquí, de la provincia de Río Negro, que tampoco se cumplen. Y todas estas leyes no se cumplen porque hay siempre intereses económicos detrás. En este caso, el interés económico de un empresario que es Rolando Rocco, una persona a la cual el gobierno de Río Negro en su momento, el gobierno radical, le dio más de 1.200 hectáreas en Costa Altamero para la explotación de pino, para la explotación de pino. En este caso, el OSCE que entró realizó la recuperación de 2 hectáreas nada más de todo el total que le cedió en su momento la provincia de Río Negro. Y se ve que tiene muy buenos vínculos con la provincia de Río Negro, Rolando Rocco, porque desde que comenzó el conflicto solamente se ha militarizado la zona. Y el gobierno de Río Negro, que no charla con ninguna de las comunidades originarias de la zona ni de toda la provincia de Río Negro, no se sentó nunca a dialogar. Nunca se interesó por solucionar de este conflicto de manera del diálogo. Lo único que hizo fue militarizar la zona y enviar a la justicia para que se tenga esta determinación que les comentaba de ahogar a la comunidad de Bosque en Quemtreu de alguna u otra manera para que abandonen el lugar. Pero no contaban con que iban a resistir tanto, más de 60 días estas personas en la zona. Siguen ahí, porque siguen en el lugar las personas de Bosque en Quemtreu, los que han quedado, siguen resistiendo en el lugar. De hecho, siguen sin poder estar comunicados y no pueden recibir alimentos. Ayer entró la policía con miembros de la comunidad y de derechos humanos también, para retirar el cuerpo de Díaz, pero ellos van a quedar en la zona y van a seguir en el lugar hasta que la justicia defina si se cumple o no la ley provincial, la ley nacional, la Constitución Nacional y también la ley de 1760, si es que no cayó, esperemos que no, que el presidente había asumido un compromiso, si se cumple la ley o se procede con un desalojo. Tiene su particularidad, obviamente, cada uno de los conflictos originarios sí lo tienen. Pero no hay voluntad justamente, por lo menos aquí en la provincia de Río Negro, y pasa lo mismo en Chubut, de encontrar una solución a todo esto.
Bueno.
Busca siempre la estigmatización, instalar la idea del terrorista mapuche.
Claro.
No es así, la verdad que conozco muchísimos mapuches y miembros de la comunidad y hemos tenido bastante cercanía con todos ellos y es extrema la paz con la que se manejan. Y incluso en esta situación de violencia de la que han sido víctimas, incluso el domingo cuando grupos tradicionalistas los amenazaban porque estaban realizando este corte aquí en la ruta 40.
Bueno.
De amenazas y violencia, ellos no respondían. Era increíble, pero no respondían. Y es muy claro en este caso, por lo menos para mí, que fui testigo de todo esto, ver de dónde se ejercía la violencia.
Conrado Castaldidi, periodista de Radio Nacional El Bolsón, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional Paraná.
Le mando un abrazo, colegas, y estoy a disposición.
Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Bueno.
Bueno, completamos con esta información. En la provincia de Entre Ríos, desde comunidades de pueblos originarios, organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos convocan a una concentración y vigilia pacífica este martes a las 19 en la explanada de Casa de Gobierno para expresar solidaridad con el pueblo mapuche y su lucha por el reconocimiento de sus territorios ancestrales, repudio a la represión, violencia, hostigamiento y criminalización y militarización que se ejerce sobre ellos por fuerzas estatales y paraestatales y que tuvo como trágica consecuencia el asesinato de Elías Garay. Y también por el reconocimiento real y concreto del pleno derecho de los pueblos originarios a la autodeterminación, a sus territorios y a sus culturas. Se puede ser